Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa de Lo Vale en la radio. Soy Rodrigo Contreras y estás en tercer tiempo de COPE.es. Hoy hablamos con toda una campeona de liga y jugadora de la selección femenina de rugby. Hoy estarán en el tercer tiempo Vanessa Rial, capitana del CRAT de Coruña, equipo que acaba de conquistar la liga de división de honor femenina. El encargado de sonido es nuestro técnico Pedro y en cabina, como cada semana, se encuentra Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Rodri.
¿Cuáles son nuestras redes sociales y nuestro mail?
Bueno, nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, con número, recuérdalo, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, y nuestro correo electrónico es eltercertiempo@cope.es.
Pues si eres de los que no se puede resistir al melón, esperamos tus noticias. ¡Empezamos! Y este fin de semana un equipo ha hecho historia en Europa tras ganar su tercera Champions Cup. Se corona como el rey absoluto del hemisferio norte. Por su parte, el sudafricano, hablo del Toulon, el sudafricano de este equipo, Bakis Botha, se convirtió en el único jugador de rugby en ganar 3 títulos de Super 15 y 3 Copas de Europa, Álvaro.
El partido comenzó con dominio de los de Clermont, que poco a poco se fueron desinflando a favor de los de Toulon. Los fallos en defensa y las malas decisiones de los jugadores importantes del Clermont, como su apertura Camille López, fueron uno de los factores más determinantes para que los de rojo y negro se hicieran con el título. El resultado final, Clermont 18, Toulon 25, con el australiano Mitchells y el galés Halfpenny como máximos exponentes del ataque de Toulon.
Y en España se decidió la división de honor femenina con la gran final disputada el sábado en Las Mestas, en Gijón. El partido decisivo enfrentó a las gallegas del CRAT de A Coruña contra las vascas del Guecho, único equipo que las había ganado en la liga regular. El título viajó a Galicia por un contundente 39-5 para las chicas del CRAT.
Y mientras tanto, en la división de honor masculina se disputó la última jornada de la liga regular con los siguientes resultados: Samboyana 36, Ampordicia 28, Pozuelo 35, Universidad de Vigo 19, Batco Rugby 44, Complutense Cisneros 19, Vizcaya Guernica 30, Hermi El Salvador 20, Brac Quesos Entrepinares 56, Guecho Artea 7 y Hernani 35. Fútbol Club Barcelona Rugby 14, con 35-14.
Eso es, con estos resultados el playoff por la liga queda de la siguiente manera: Brac Quesos Entrepinares y Samboyana esperan en semifinales a los ganadores de los cuartos de final, que se jugarán el fin de semana del 16 de mayo y enfrentarán al Complutense Cisneros en el central de la universitaria contra el Vizcaya Guernica y al Batco Rugby en Santander contra el Hermi Salvador. Por la parte de abajo, el Universidad de Vigo será equipo de División de Honor B la temporada que viene, mientras que el Fútbol Club Barcelona Rugby disputará la eliminatoria para quedarse en la máxima categoría con el finalista del playoff de División de Honor B.
Este playoff ya cuenta, por cierto, con un finalista, el Alcobendas Rugby, que tras su victoria de esta semana entre el CAU Valencia por 13-34, ya lo tiene en la mano. En el grupo B, el San Cugat lidera la clasificación con un partido menos que Durango y Ciencias de Sevilla, que jugaron este fin de semana con victoria para los vascos por 10-5.
Viajamos ahora al hemisferio sur, donde se ha disputado la duodécima jornada de la Super 15. Tras ella, los Hurricanes siguen comandando la clasificación, los neozelandeses, y por abajo se encuentran dos equipos australianos, los Force y los Reds. Hasta aquí la actualidad mundial y nacional del Oval. Nos acompaña una jugadora de rugby que cada día que pasa va a más. Acaba de conseguir la Liga de División de Honor con el club que capitanea, el CRAT de A Coruña, y ahora se centra en la recta final del Women's Series Sevens con la selección española de rugby 7. Vanessa Rial, muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo están yendo los entrenamientos?
Bien, están yendo bien por ahora.
Sí, ¿no? ¿Os concentrasteis ayer?
Sí, ayer por la mañana.
Y os quedan dos partidos, ¿no?
Sí, nos quedan dos partidos mañana contra Portugal.
Eso es. Hoy habéis jugado también contra ellas, ¿no?
Sí, jugamos 3 partidos y un torneillo así para preparar las World Series y a ver qué tal nos va.
¿Qué tal ha ido? ¿Os han ganado o habéis ganado?
Bien, hemos ganado los 3, así que contentas.
Bueno, bueno, eso es lo que tenéis que hacer ahora en Londres.
Sí, 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 sobre todo organizar nuestro juego y sacarlo allí.
Bueno, Vanessa, lo primero, enhorabuena por esa liga conseguida este fin de semana. Y después de rondarla muchos años, por fin la habéis llevado para Galicia, ¿no? Para las vitrinas del CRAT. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Cuéntame todo este camino hasta levantar esa copa que levantaste el sábado.
Sí, bueno, la verdad es que ya llevábamos varias temporadas siendo segundas y terceras y nos quedábamos a un paso. Ese paso que Galicia nunca llegaba. Y bueno, después de una temporada larga y preparándonos bien y la gente motivada, la verdad, pues nada, la última semana muy nerviosas y nada, el sábado por la tarde lo dimos todo, salimos con actitud y levantamos la copa.
¿Qué destacarías, qué es lo que más destacarías de ese partido del sábado, de esa final?
Pues la verdad, las ganas de la gente. Las ganas de la gente, de las compañeras, y el otro equipo también lo hizo muy bien y con mucha actitud los 80 minutos, la verdad.
¿Y como punto fuerte del CRAT?
Pues nuestro juego. El juego que llevábamos preparando durante la temporada y lo sacamos en este partido, que era realmente el partido.
Oye, tan solo, Vanessa, habéis perdido un partido en todo el año, ¿no? Y precisamente contra el Guecho.
Sí, fue el primer partido de liga que aún no estábamos muy organizadas ni teníamos el juego muy preparado. Y sí, fue contra Guecho. Y al terminar ese partido, pues todas pensamos, ojalá jugáramos la final contra Guecho. Y la verdad, pues era la revancha.
Mira, vaya revancha, ¿no?
Sí, 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 muy bien, la verdad. Muy bien, pero por los dos equipos. Nos gustó mucho, la verdad.
¿Qué dirías que ha cambiado el equipo desde esa primera jornada hasta el sábado?
Pues muchos entrenos, mucho físico, la gente se puso las pilas y después también pues la gente que reforzó el club, que fueron 2 neozelandesas, una chica de Erasmus que vino y otra que no estaba, y bueno, pues al final es gente de calidad que suma al equipo y todo ayuda.
¿Cuánto tiempo ibas jugando tú al rugby?
Pues 8 o 9 años, la verdad.
8 o 9 años. ¿Y cómo te entró el gusanillo? ¿Cómo fue ese primer año, esa primera vez?
Pues fue, bueno, yo estudié Inés en Coruña y había un profesor que hacía un seminario de rugby playa. Entonces, esto que te apuntas, vas, y el profesor es justamente el entrenador del club de A Coruña, y nada, me gustó mucho y él me ayudó a seguir y a meterme en el club ya, el gusanillo. Y una vez que lo pruebas, la verdad es que ya no sales de ese mundo.
Es complicado.
Sí, es complicado, la verdad. Y la gente lo te ayuda, la verdad.
¿Qué le dirías a una chica, por ejemplo, ahora mismo que está empezando y te ve a ti que te vas a las 7 World Series, ¿no? Y estás jugando con España, levantando un título de liga, y que te tiene un poco como decir, yo quiero ser como Vanessa Rial.
Bueno, pues que trabajen por su objetivo, sobre todo que tengan un objetivo claro y muy pequeños y paso a paso. O sea, no establecer un objetivo, quiero ir a la selección, sino primero con su club, poco a poco, después ella misma, y eso va sumando, la verdad. Si no, eso, ponerte un objetivo claro de llegar, es a veces se crea como una obsesión y nunca llegas a nada. Entonces son pasitos pequeños que vas dando y llegas seguro.
Oye, ¿ves a España en Río 2016?
Si todos lo queremos, pues claro que sí.
Hombre, quererlo lo queremos todos,
que
¿no,
sí,
Vanessa?
Pues entonces seguro.
Lo que pasa es que vosotras tenéis que poner también un granito de arena ahí, ¿no?
Sí, nosotras la verdad tenemos que poner mucho y esperemos que estas World Series salgan bien para preparar el europeo y ya el preolímpico. Pero ya en el europeo espero que ya nos clasifiquemos, la verdad.
El objetivo de esta serie es quedar octavas, ¿no?
Sí, meternos dentro para el año seguir yendo a las series. Si no, ya nos descalifican y hay que ir a volver a prepararlas, o sea, a volver a meterse en el grupo.
¿Y qué cosas crees que se deben mejorar con el rugby femenino? Ahora estamos hablando del Seven, por ejemplo.
Pues la verdad es que primero lo haría a nivel de club. Es motivar a las chicas y tener buenos entrenadores, la formación en cada comunidad y enseñarle lo que es el rugby. Y de ahí llevarlas a Seven, porque es al principio lo más fácil. Y después ya en cada comunidad hacer torneos y ya la federación y ya la española, que eso es pues concentrar a más chicas, enseñar más lo que es el rugby, y yo creo que es eso, promocionar y tener más gente, más fichas de chicas sobre todo.
¿Y crees que vamos por el buen camino?
Sí, yo creo que sí, porque ahora con la ayuda de que el Seven es deporte olímpico, pues cada vez hay más chicas y que cada vez entrenan más y eso, y quieren llegar a todas partes.
Yo no es por meterte presión, Vanessa, pero nos vendría muy bien a todos y a todos los del rugby y a las chicas el veros jugar en Río, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que es un objetivo, sobre todo para un deportista grande. Ya es lo máximo y yo creo que para el rugby español sería muy bueno.
Y aparte de esa Olimpiada, de esos Juegos Olímpicos, este año hay Mundial de Rugby. ¿Cuál es tu equipo preferido? ¿Qué jugadora te quedas?
Bueno, pues me quedo con la apertura de Nueva Zelanda, la verdad.
Por juego, ¿no?
Sí, 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 sí. Por esa organización y cómo distribuye y, bueno, la visión de juego.
¿Y tu equipo?
Pues Nueva Zelanda, la verdad.
Sí, ¿no? Sí. Va sobre seguro, ¿no? Apuesta sobre seguro, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que llevan el rugby dentro.
Y de las chicas, por ejemplo, de tus compañeras, ¿quién crees que dice, joder, es un ejemplo a seguir, ¿no? O de tus compañeras de la selección, del CRAT, o cualquier equipo, ¿no?, de femenino español.
Bueno, yo la verdad creo que todas en general, porque cada una de ellas tiene una cualidad diferente y es lo que aporta y lo que ve la gente. Entonces yo diría que todas. No hay una en concreto que destaque en sí, sino que todas tienen esa cualidad que las tienen que seguir.
Bueno, en el tercer tiempo de COPE, por esta semana de momento, hemos elegido y nos vamos a quedar con Vanessa Rial, ¿vale?
Ah, vale. Ahora.
Muchas gracias por estar con nosotros y nada, y tienes la puerta abierta del tercer tiempo cuando quieras.
Muchas gracias.
Ritmo de Paul Rogers, doy paso a la tertulia con David García de Misiones Deportivas. Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Rodrigo.
Saludos, Ovales. Jaime Cordero, del blog de Rugby Mundial 2015 de Industriales. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Vaya fin de semana de rugby, ¿eh? Primero, qué grande Toulon, ¿no?, al conseguir esa tercera Copa de Europa consecutiva que les ha metido en la historia del rugby, ¿no?
Sí, el primer equipo en la historia que lo consigue, efectivamente. Ya se queda nada más a tiro de piedra de Toulouse, que es el único que tiene cuatro. Igual a la Leinster, que tenía tres ya, y efectivamente son los primeros en la historia que consiguen ganar tres veces consecutivas, y yo me alegro mucho por ellos. Enhorabuena para el equipo de Toulon, desde luego para la ciudad de Toulon, que vive el rugby de forma muy apasionada. Además tuve la oportunidad de estar allí con ellos hace un año y la verdad es que se portaron fenomenalmente con nosotros, con la delegación que fue de mi club. Por otra parte, sin embargo, he de decirte que a mí el partido en sí no me gustó mucho, ¿eh? No, me pareció que hubo dos chispas de talento en un partido espeso, en un partido muy defensivo, y en un partido donde vi muy poca imaginación, muy poca creatividad. O sea, dos equipos jugando a carril, un poco lo que se espera de ellos, pero no vi jugadores que intentaran buscar el hueco, que intentaran buscar algo genial, algo original o algo diferente a lo que al pick and go, al rack. Entonces a mí la final no me gustó mucho. Me encantó Ben Daynon y me encantó la chispa genialidad que tuvo, y el segundo ensayo de Toulon igualmente, también con el ala cerrado, me pareció extraordinario.
Sí, ese ensayo fue...
Es decir, que no me aburrí, desde luego, no puedo decir que me aburriera, porque demonios, es una final de Copa Europa, no te puedes aburrir, es imposible si te gusta el rugby. Y además fue emoción, hubo, pero no, tácticamente, técnicamente no vi un partido de final de Copa de Europa.
Para mí el que defraudó y mucho fue la apertura de Clermont, que no estuvo para nada a la altura, y bueno, y de Toulon, que podemos decir, si con esos presupuestos, bueno, el otro día discutía yo que al final el presupuesto no era tan diferente de Clermont y Toulon, y yo creo que hay bastante diferencia, y solo hay que ver ese fondo de armario que tiene el equipo de Toulon. Es que es increíble, es que metes en el banquillo, claro, estás viendo, claro,
un
una superestrella.
Como Michel nos ha dado una final, pues claro, efectivamente.
Ahí la cosa es que yo creo que Toulon es una selección a nivel mundial de jugadores mundiales,
sin duda.
Y Clermont es un club muy, muy, muy bueno francés, pero lógicamente está compitiendo contra, bueno, los Halfpenny, los Springboks, contra los australianos, contra All Blacks, ¿no? Es un poco selección mundial,
claro.
¿No?
Y aún así, fíjate cómo a mí Habana, la verdad es que tampoco me parece que juega un gran partido. Dio una patada lamentable, que fue la que dio lugar al ensayo de Clermont. Y a mí es que jugadores como Bastaro, ¿qué quieres que te diga? Pero es que yo estoy en otra filosofía de juego completamente distinta. O sea, a mí el juego este donde el físico prevalece sobre la táctica, sobre la técnica y sobre la visión de juego y sobre cualquier otra cosa, pues me pasaba un poco lo mismo con Lomu. Es que, claro, son jugadores que no aportan al colectivo. O sea, que individualmente, claro, te meten puntos, pero es que no aportan al juego colectivo, no aportan a hacer un rugby bonito. Pues sí, claro, ves a un tío de ese tamaño, sí, con esa velocidad y que entra como entra, pues...
Otro apunte es el que ha dicho David, ¿no? El los fallos de Camil López y sobre todo los errores en la final, ¿no, David? Que realmente inclinaron la balanza hacia el lado de Toulon, pero fueron errores. Por ejemplo, yo esta semana ponía en las redes sociales el ensayo de Michels, hay seis tíos que no le placan, ¿no?
Sí, hay fallos de placaje. Aparte de lo bien que lo hace él, pero hay fallos de placaje. Perdona, disculpa, estabas hablando tú.
No te preocupes, dale, dale. Absoluto, para eso es un debate.
Dale, dale, dale.
Tertulia. No, que al final es como todas las finales, valga la redundancia. Los nervios están a flor de piel, te la juegas todo en un partido y al final la experiencia y el saber hacer y el pozo en el césped cuenta mucho. Y es que en la bisagra del conjunto de Clermont falló por todos los lados. Falló a la hora de técnicamente, a la hora tácticamente. Lo has dicho tú antes, no generaba idea, no había juego por parte de ambos equipos, y cuando ninguno de los dos hace un juego creativo, al final los dos terminan jugando a lo mismo. Y si uno está nervioso, el otro se pone nervioso. Y al final,
Totalmente de acuerdo. Yo vi muchas imprecisiones, sobre todo en la primera mitad, vi muchísimas imprecisiones, muchísimas. Me parece, demasiadas para el nivel de estos dos equipos.
Para ser dos equipazos, efectivamente. Solo un nombre, un jugador que os quedéis de la final.
A mí el que no le gusta al compañero es que yo solo de verle a Bastardo con esa presencia que tiene, yo es que me vengo arriba.
Bueno, dos jugadores totalmente diferentes, ¿no? Bastardo y Avendaños, ¿no? Bueno, pues ahí queda. Playoff por la división de honor, por el título de división de honor en los chicos. ¿Cómo lo veis? Bueno, Brack yo creo que es el indiscutible, ¿no? El favoritísimo, ¿no?
Sin duda, yo creo que el conjunto vallisoletano, bueno, pues está cuadrando la mejor historia de un club español, ¿no? Si gana esta cuarta liga y todos los títulos que está aglutinando en la hasta hace tres años casi vacía vitrina de trofeos del conjunto vallisoletano, ¿no? Pero yo lo que quiero decir sobre todo es que ha sido para mí un acierto el cambio de juego, el sistema de juego de esta liga, que te deja al final con Hernani, que se salva en el último partido, y además que se salva hasta de jugar los playoffs. Es increíble. Con un juego en casi, excepto en dos posiciones de la liga, todos en la última jornada todos se jugaban todo. Por cierto, Colleja a la organización de esta liga, lo que no puede ser es no jugar en un horario unificado. Yo sé que el rugby es un deporte minoritario, que muchas veces hay que pegarse para pelear por un horario en el campo, pero yo creo que esa última jornada debía haberse jugado en horario unificado. Pero como te comentaba, excepto dos puestos de división de la Liga de División de Honor, el resto podía variar casi todo.
Sí, sí, sí. Jaime.
Yo la verdad es que me tengo que descubrir con el Brack, porque creo que es un equipo que está, no ya solo por los resultados, sino que a nivel del juego está a otro nivel, está un peldaño por encima del resto, y la verdad es que me encanta cómo juegan y me alegro de que les vaya tan bien con ese juego. Luego me gustaría que este año Cisneros por fin viera premiado el trabajo que lleva realizando desde hace unos años, porque creo que se lo merecen, porque creo que están progresando, creo que están jugando cada vez mejor y me gustaría que este año, pues, a ver si pudieran llegar a la final, estaría fenómeno para ellos. Creo que han hecho una temporada como para merecérselo. Ya han llegado
a esa final de Copa, que no deja de ser un premio.
Es cierto que
con bajas, pero es a lo que se expone un equipo que juega con jugadores que están en Madrid para jugar con la selección, que al final te pueden fallar cinco en un mismo fin de semana.
Oye, Jaime, tanto Jaime como David, ¿cómo veis las chicas? Por fin el Crat, ¿no? Gana la liga después de estar merodeando mucho tiempo, la han ganado, y contundentemente.
Yo me alegro mucho con una comunidad como Galicia, porque en Galicia hay muchísima afición al rugby. Mira, ya que los chicos no están en su mejor momento, por lo menos me alegro muchísimo que las chicas se lleven el título para allá, ¿verdad?
De varios subcampeonatos que llevaban, y sobre todo la final frente a Getxo, la sorpresa de esta temporada, sin duda, una gran final la que se ha vivido en las Mestas. Y bueno, pues lógicamente fue muy superior el conjunto gallego, pese a que Guecho había sido el único que la había vencido, como habéis dicho vosotros en la introducción.
Y sobre todo es la contrapartida, ¿no?, a esa noticia triste de que baja, se queda la división de honor masculina, ¿no?, sin equipos gallegos. Y bueno, y en cambio la femenina, mira.
Efectivamente, por eso, yo me alegro. Porque si además en Galicia es verdad que hay muchísima afición al rugby. O sea, que es que fíjate que ahora que lamentablemente Vigo va a dejar de estar ahí, pues bueno, por lo menos que le tengan una pequeña compensación con las chicas, o una gran compensación.
Bueno, David, Jaime, os espero aquí cuando queráis. Estáis invitados.
Muchas gracias.
Un saludo.
Saludos, chao.
1, 2, 3, 4. Hola, soy Felipe Contepomi. Les mando un saludo enorme a todos mis amigos y todos los oyentes del Tercer Tiempo en cope.es. Lo mejor, sigan disfrutando de la radio y obviamente del rugby. Y bueno, ya estaremos por España disfrutando del crecimiento de este deporte.
Vaya introducción que te hacen, Luis Fuentes.
Felipe, que me pone en suerte el toro. Muy
ningún,
amable.
Ningún cualquiera, uno de estos que pasaba por aquí con un balón de rugby, ¿no?
Yo pensando, esto no debe ser... ¿No me están dando paso a mí? Pensaba en irme y volver al rato, no puede ser para mí esto.
Bueno, Luis, ¿qué nos traes hoy?
Pues hoy vamos a hablar de un equipo emblemático y un equipo muy especial, de los Lions, de este equipo que todo el mundo ha visto su camiseta y la gente no tiene muy claro exactamente qué es. Vamos a intentar explicar un poquillo qué son los Lions.
La ha vestido... Pues gente como, por ejemplo, Brian O'Driscoll, ¿no?
Por ejemplo, que fue...
Un Mindundi, ¿no?
Sí, en su última gira además tuvo ese partido conflictivo en el último partido que no salió, en el último partido en Australia, y fue muy comentado porque, claro, capitán de los Lions no es cualquiera y jugar en los Lions no juega cualquiera. Ahora vamos a explicar un poco bien.
Bueno, ¿y cuándo podemos ver a los Lions? ¿Cuándo actúan?
Los Lions salen ahora de gira cada 4 años. La siguiente, 2017. Ajá. Uh-huh. Antes las giras no eran tan, no iban con tanto precisión de cada 4 años, y la primera vez que salen los Lions de gira, 1888.
¿Y lo componen?
Son siempre jugadores, normalmente internacionales, puede no ser internacional, pero normal es que sean internacionales, Inglaterra, de Escocia, de Gales y de Irlanda, es decir, de las home nations, de los equipos uh-huh. en donde se empezó a jugar al rugby. En un principio, obviamente, pertenecían todos al Reino Unido. Con la independencia de Irlanda, en los años 20, se empiezan a llamar los British and Irish Lions, los leones británicos irlandeses, para dejar claro que incluyen... hay gente de... Entonces, estamos hablando de un equipo que se junta una vez cada 4 años, que aglutina gente de 2 estados independientes y de 4 naciones diferentes, que juega giras fuera de su país, siempre de visitante, y un jugador para estar en los Lions... realmente considera que es uno de los honores más grandes que puede tener. Es eso, una cosa, una anomalía, claro, claro. En el deporte. No hay muchos deportes en los que pasan estas cosas tan raras. Bueno, por eso nos gusta el rugby.
Bueno, si la próxima gira es en el 17, la última fue en 2013 en Australia.
¿En Australia?
Y el escudo de los Lions incluirá las 4 nacionalidades, ¿no? Las 4 países.
Sí, además es un escudo que yo creo que hemos visto todos un montón de veces. Lleva el cardo, lleva la rosa, lleva la corona del príncipe de Gales y lleva el trébol. Lleva los 4 emblemas. Y esa camiseta roja tan característica, que no siempre fue así. Pero bueno, ahora...
A mí me gustan los colores que llevan ahora, los rojo y el blanco me gustan.
Sí, a mí también me gustan, pero además me gustan en general, o sea, en la vida. El rojo y el blanco son mis colores en general.
Bueno, vamos al rugby. ¿Cómo son las camisetas? ¿Cómo han sido las camisetas de los Lions?
Pues mira, empezaron de unas camisetas de rayas horizontales, además muy bonitas, roja, blanca y azul. Luego fue azul oscuro, luego fue cambiando de rayas, y la actual es roja con pantalón blanco. Esto hizo que algunos jugadores en su momento dijeran, oiga, muy bien, los galeses representados por la camiseta, por el pantalón blanco representados los ingleses, ¿qué pasa con nosotros, escoceses e irlandeses? Entonces lleva las medias azules con la vuelta y una raya verde, con lo cual es un poco, hay un poco galimatías, tiene un poco todos los colores
sí,
posibles
colores
de, claro, de,
representando
de las
países,
4 naciones, claro. Y hace, y es ese... Yo creo que es esa estampa tan característica, ¿no? Cuando tú ves a los Lions jugando ese rojo tan brillante y esa camiseta preciosa.
Se lo toman tan en serio, imagino que las giras que harán no hacen de vacaciones, ¿no?
No, los Lions no van a hacer turismo, los Lions van a representar una camiseta que pesa muchísimo, ser jugador de los Lions es un honor bestial, y encima aquellos jugadores que les están esperando, pues los Lions salen de gira cada 4 años, ¿no? Tú puedes, si eres jugador que te pueden elegir para jugar en los Lions, puedes hacer 3 giras en 12 años si tienes suerte y tu carrera dura tanto. Pero si tú eres, por ejemplo, un australiano, solo viene una vez cada 12 años, con lo cual el tipo que juega contra los Lions quizás sabe que va a jugar una sola vez contra los Lions y quiere dejar bien alto el pabellón de su país. Con lo cual, las giras de los Lions no son ni mucho menos de visita, son giras muy duras, con partidos muy duros, tanto contra los equipos internacionales como con los equipos nacionales y regionales con los que juegan.
Y además los jugadores, eso, son de los que más caps tienen con sus propios países.
Sí, ¿no? Además te dicen, no vale únicamente con ser un buen jugador, necesitas tener caps y necesitas tener una personalidad especial porque es mucha la responsabilidad que llevas. Y los Lions funcionan como realmente como una selección, realmente también las caps de los Lions aparecen en las estadísticas junto a las caps de los equipos nacionales cuando hablas de los jugadores, y hasta tienen un himno, Power of Four. No, y aparte
tiene su propio himno.
Se ve que no ha cuajado mucho tampoco, necesita un poco de tiempo.
Sí, no se desgañitan cantando, ¿no? Las giras, claro que no. Nos has contado que ahora son cada 4 años, no siempre han sido así.
Antes eran cada 2, 3, además eran muy largas porque se tenían que ir, me imagino que en barco hasta allí. Y ahora son más.
La
más
última rollo. Gira de los Lions, bastante gente, ¿no? Que la vio.
30.000 personas, había 30.000 personas que se movieron desde Irlanda, Inglaterra, Escocia y demás a ver a los Lions. Veías muchísimas veces el prácticamente rojo las gradas en Australia, porque los Lions giran por Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, uno detrás de otro. En el pasado estuvieron en Argentina, también ha jugado contra Fiji, algunos partidos que quedan cerca. Así que el último en Australia, prácticamente las gradas rojas de la cantidad de gente que le siguió.
Y las giras no son nada blanditas, ¿no?
No. Es que tienen... No, como decíamos, hay 3 partidos contra la selección nacional local y luego partidos contra los equipos regionales, que claro, cuando estás hablando de rugby australiano, neozelandés o sudafricano, no son un equipo de barrio. Son equipos muy duros, equipos ya formados, y llegan los Lions, que tienen unas pocas semanas para jugar juntos, y realmente durísimo para
ellos. ¿Te
acuerdas
de algún partido, alguna gira de estas míticas de los Lions que haya...?
Muy famosa es la del 74, que fueron a Sudáfrica, más luego ya Sudáfrica fue más difícil ir por temas de apartheid y demás, y ahí los Lions no perdieron ni un partido. Y era la base, era el Gales de los años 70, de J.J. Williams, J.P.R. Williams. En concreto, J.P.R. Williams hace una gira extraordinaria. Hay bastante metraje, bastante vídeo sobre esa gira en el año del año 74, que fue una gira especialmente dura, donde se enfrentaron con unos equipos sudafricanos muy motivados, por el lado muy violento. De hecho, los Lions desarrollaron una cosa que luego no fue, que fue muy criticada, obviamente, que es una cosa que llamaban la llamada de los 99, como les pegaban tanto y había mucho riesgo de expulsiones si contestaban, porque los árbitros no estaban especialmente a favor, tenían una consigna interna del vestuario que era: en cuanto empiece una pelea, vamos todos.
Todos
a no nos pueden expulsar a 15. Así funcionaron durante esa gira.
Y hemos hablado al principio de O'Driscoll, y bueno, ha tenido bastantes actuaciones, ¿no? Que le han eso. Yo recuerdo un par de All Blacks que se las tuvieron con él, ¿no?
Bueno, O'Driscoll casi le matan. De hecho, casi le matan.
Literalmente, ¿no?
Tago Maga y Kevin Melamu le cogieron entre los dos, le levantaron los pies del suelo y le tiraron de cabeza contra el suelo, que si no está rápido y cambia la cabeza, lo matan, le parten el cuello en dos. Hubo luego una suspensión, no hubo suspensión para los jugadores neozelandeses, pero yo creo que es una de las cosas que han quedado como uno de los momentos más infames, ¿no?, de las giras de los Lions.
Bueno, recordamos, Lulo, siguiente gira de los Lions 2017, nada más y nada menos que en Nueva Zelanda. Lo que pasa es que este año sin O'Driscoll, ¿no?
No, y O'Driscoll ya no llega, pero bueno, llegará un equipazo.
Recomendación musical, pedazo de recomendación. Ha sonado ya en el tercer tiempo. Es una de mis preferidas, Lulo, has dado en el clavo.
Claro.
Con el León de Belfast.
Hombre,
¿no?
Estamos hablando de leones, pues habrá que hablar del León de Belfast, de Van Morrison, uno de los grandes.
Let it all hang out. Luis Fuentes, a partir de ahora creo que nos vas a hacer un especial de mundiales, ¿no?
Si os parece bien, porque como ya nos quedan unos cuantos partiditos para preparar antes de verano, hacer un poquito de historia de cada mundial para llegar en todo lo alto, con todo el mundo muy preparado, con todo muy estudiadito antes del mundial que viene.
Pues perfecto, te esperamos aquí la semana que viene.
Estupendo, gracias.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado. Now when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive.
Now I'm a man. Hoy uno de los pilieres más temidos de la División de Honor española nos enseña las técnicas de escaqueo de estos jugadores cuando toca hacer físico. El pucelano de corazón y actual pilier del Complutense Cisneros, Pacote, nos ilustra con su sabiduría sobre el escapismo.
Muy buenas. Vamos a explicar las mejores técnicas de cómo borrarse de un físico. Entendiendo por pilier a toda aquella persona que juega en la primera línea y pesa más de 100 kilos. Lo demás son sucedáneos afiliados, pero no son pilieres como tal. Por tanto, a la hora de correr, nos cuesta más y sufrimos más. Necesitamos saber las técnicas más profesionales y novedosas de cómo escaquearse. Por eso he seleccionado las mejores técnicas de cómo borrarse. Como punto de partida, A, la de chacal, o bulto sospechoso, basado en la película en la que todo el mundo buscaba al terrorista. Es decir, que todo el mundo sabía que estaba ahí, pero nadie le veía. Pues se trata de lo mismo, de estar en entrenamiento, pero que nadie te vea. B, en pretemporada, y cuando nos llevan al bosque o al campo, se trata de buscar unos matorrales cerca de la meta y justo en el momento oportuno, cuando salgan los rápidos, salir en ese momento todos en manada. Es decir, nos van a ver ya todos juntos y vamos a llegar todos a la vez. Es muy importante la hora de llegada. Como punto C, durante el físico se trata de darse un poco de crema calentadora por la cara. Es decir, te vas a poner un poco rojo, vas a empezar a sudar y todo el mundo va a pensar que has hecho un físico cojonudo. Es decir, van a decir que es muy buen trabajo. Y como técnica cuarta, la que yo más utilizo, se trata de dar palica al preparador físico mientras mande los ejercicios correspondientes a hacer. Es decir, le vas con una milonga a decirle que has visto un entrenamiento en YouTube de los Pumas o que has visto a Mako haciendo flexiones con los puños o cualquier cosa. Es decir, vais a estar charlando mientras los demás trabajan. Así que bueno, espero que estos consejos os sirvan y los podéis aplicar. ¡Vamos, pilleres!
Quiero recordarte nuestro correo y redes sociales. Estamos en Twitter, Tres Tiempo Cope, con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Esta semana hemos preguntado en nuestras redes qué jugada te gustó más de la final de Copa Europa, y las respuestas las han recopilado Andrea Peláez y Álvaro Lorenzo.
Hola Rodrigo, pues en las redes sociales seguimos con la resaca de la final de la Champions Cup entre Toulon y Clermont y hemos querido preguntarle a nuestros seguidores cuál ha sido su momento favorito de esa finalísima. Tenemos varias respuestas interesantes, entre ellas las de Alejandro Cases, que nos dice que se queda con el ensayo de Avendanon, y con la de Alejandro Van Der Pie, que se queda con la última jugada del primer tiempo, donde Clermont pudo haberla echado fuera y no lo hizo, y luego acabó con el ensayo de Bastaró.
En Twitter nos contesta esta pregunta que hemos lanzado Nordes1979 y nos dice que de esa final se queda con el gran ensayo de Mitchell, que a la postre fue decisivo para el resultado.
¿Sabías cuándo se jugó el primer partido de Rugby 7? El Rugby 7 fue creado por Ned Hay, un carnicero de Melrose, en Escocia, como un evento para recaudar fondos para su club local en 1883. Y el primer partido de esta modalidad se jugó en Green Yards, Reino Unido, donde fue muy bien recibido. Y hasta aquí ha llegado el capítulo 12 más 1, como diría un gran campeón del mundo del tercer tiempo. Volvemos la semana que viene, ya sabes dónde, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.